Hola, ¿cómo están? Ya estamos en un nuevo episodio y el tema de hoy va a ser responder a la pregunta ¿qué puede hacer Argentina para destrabarse y poder pensar a largo plazo? Para hacerlo, arranquemos por el principio. ¿Por qué Argentina pasó del éxito al fracaso? Un gráfico del economista Jorge Fortreza muestra que el PBI per cápita relativo a Argentina viene cayendo desde el principio del siglo XX. Pero en realidad, la Argentina no era tan exitosa hasta principios del siglo XX. Como muestra el politólogo Andrés Malamud, este país estaba en una situación excepcional, pero no en una situación estable. Pero así como no éramos tan exitosos, tampoco hoy somos tan fracasados. Somos el segundo país de América Latina con menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Según los datos del 2019 de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, Argentina tiene 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 8, Brasil 30. En este último caso, Brasil junto con Sudáfrica son los dos que peor están en el mundo. Solo Chile está mejor que nosotros, en la región, con 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos la misma tasa de homicidios que Estados Unidos. En este sentido, parece que nosotros somos un país demasiado pacífico para ser uno subdesarrollado, y ellos uno demasiado violento para ser uno desarrollado. Por otro lado, desde 1983 hasta la fecha, aprendimos a mantener la democracia. Además, hasta hace no mucho tiempo, logró terminar un mandato un gobierno no peronista después de varias décadas. En Argentina, arreglamos la política, pero no la economía. Sé que esto que acabo de decir no es una opinión muy popular, pero en democracia hay que aprender a competir y cooperar. Desde 1983 hasta, al menos, el año 2021, lo que estamos teniendo en el país no es, a mi entender, una crisis de la democracia, sino crisis de gobiernos. Los gobiernos fallan y algunos no terminan sus mandatos, como por ejemplo el gobierno de la Rúa. Terminaron antes de tiempo, pero no por eso nos transformamos en una dictadura. Aprendimos a competir en democracia, todavía nos falta aprender a cooperar. Para entender dónde estamos parados como país, creo que deberíamos compararnos. Podemos compararnos con nuestros deseos, de lo que nos gustaría que fuese Argentina, o compararnos con otros países. Si comparamos lo que somos como país con nuestros deseos, siempre vamos a parecer un país más deteriorado. Por lo tanto, comparémonos con otros países de la región. Para hacerlo, propongo compararnos en relación a la economía y a la política. En relación a la política, Chile, Perú y Colombia, uno de los países con la economía más estabilizada de la región, estallaron. Perú tuvo una inflación anual del 2% en 2019, desde el año 2006 que tuvieron al mismo presidente del Banco Central. Su economía está estable, pero su política rota. Desde que volvió la democracia a Perú, sus expresidentes terminaron presos, prófugos o muertos barra suicidados. Muchos de ellos no terminaron sus mandatos. En las últimas elecciones presidenciales de Perú, los dos candidatos más votados sumaron el 32% de los votos. En Argentina, tenemos rota la economía y estabilizada la política. En Perú, es al revés. Entonces, retomemos lo que veníamos diciendo. Solo hay un país en América Latina con la economía y la política estabilizada: Uruguay. Quizás estamos en un momento de nuestro país en donde, para muchos, parece que somos los peores en todo. Pero a pesar de nuestros errores, hay que también saber valorar nuestros logros. No somos el mejor país, pero tampoco somos el peor. Lo que pasa es que lo malo nuestro es, en comparación con otros países del mundo o de la región, de lo peor. Por ejemplo, somos uno de los países del mundo con más inflación. Por otro lado, en lo que somos buenos, somos de los mejores de la región o del mundo. Ya vimos el caso, por ejemplo, de la tasa de homicidios o de la estabilización de la política, pero también podríamos seguir dando otros ejemplos. Entonces, si en lo que somos buenos somos de los mejores y en lo que somos malos somos de los peores, en promedio somos un país de mitad de tabla. No levantamos la copa, pero tampoco nos fuimos al descenso. Somos un país más, ni el mejor ni el peor. De igual manera, esta no quita que algo salió mal desde el principio del siglo XX hasta ahora. Como explica el politólogo Andrés Malamud en su libro El oficio más antiguo del mundo, hay tres explicaciones sobre el por qué decaímos como país. Una explicación es económica, y se llama crisis de 1930. En aquel entonces, Gran Bretaña, el país al que más carne le exportábamos, tomó medidas proteccionistas. A partir de ahí, nos empezamos a alejar en cuanto a desarrollo de países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda. La segunda explicación es política, y se llama golpe de Estado. Las instituciones se encargan de canalizar conflictos sociales con procedimientos comunes. Con esto lo que quiero decir es que las instituciones son una especie de mediador de conflictos sociales en donde respetando las reglas institucionales, resolvemos nuestros conflictos. Si las instituciones no logran ser un mediador de los conflictos sociales, cada uno de los diferentes actores y grupos sociales va a luchar por sus intereses con los recursos que manejan. Por ejemplo, los sindicatos hacen huelga y los estudiantes manifestaciones. La Argentina se transforma en un país en donde las instituciones dejaron de ser canalizadoras de conflictos sociales, cuando en 1930 la Constitución dejó de regular los conflictos políticos. Además, en 1945 este cambio se terminó de acentuar y consolidar cuando las élites del país perdieron el control de los conflictos sociales. Y lo que voy a decir ahora es más bien descriptivo y no es para echar culpas a ningún dirigente ni partido. Pero desde ese entonces, las instituciones en Argentina se volvieron en términos generales débiles. Es decir, las instituciones no tienen demasiado efecto sobre el comportamiento de la gente, ya sea porque se ignora sus reglas institucionales o porque las reglas cambian para acomodarse a las preferencias de nuevos actores. Entonces, las instituciones argentinas dejaron de ser una herramienta eficaz a la hora de ser un mediador de desacuerdos. Por ejemplo, en el libro La ley y la trampa en América Latina, de los politólogos Murillo, Levitsky y Blinks, se cita un estudio de Helmke, en el cual se estudió las relaciones entre el poder ejecutivo y judicial en Argentina. Ahí se muestra que hay teorías de política judicial que muestran que garantizar de por vida la continuidad en el cargo a los jueces de la Corte Suprema debería permitirles actuar con independencia política. Pero cuando no se siguen las reglas que garantizan esta continuidad, los jueces saben que votar en contra del poder ejecutivo puede provocar su destitución. Por lo tanto, este estudio demostró que cuando las instituciones que supuestamente garantizan que las mismas personas continúen en los mismos cargos son débiles, los jueces son más propensos a votar con los presidentes durante la primera parte de su mandato. Pero cuando el mandato del presidente está a punto de terminar, los jueces tienden a practicar una estrategia en la cual fallan en línea con el partido político o político que esperan que reemplace al presidente saliente. Entonces, dejando de lado este ejemplo y retomando lo que veníamos diciendo, en 1983 se acabó con el asesinato como mecanismo para resolver problemas. Desde el 2001, Duhalde y Néstor Kirchner estabilizaron la política, pero no la institucionalizaron. Entonces, ya tenemos dos explicaciones, una es política y la otra es económica. Pero una tercera explicación del decaimiento del país es cultural, y muchos lo llaman populismo, porque políticamente hay, en este caso, un líder carismático que interactúa directamente con las masas, sin tener instituciones como el parlamento o los partidos de por medio. En relación a lo económico, el populismo prioriza el crecimiento y redistribución, antes que la sustentabilidad. Por lo tanto, se genera déficit y deuda, y todo termina en un fracaso. En relación a lo cultural, el populismo divide en dos, lo popular y los contrarios. Al primero el populismo le da todas las virtudes, y al segundo todos los defectos. Este efecto que genera el populismo en las instituciones pasa por la siguiente lógica. Existen dos formas de ver a los actores e instituciones. La primera es como un instrumento neutral. Creen que tanto las instituciones como los individuos pueden ser imparciales y que por lo tanto son un buen mediador de los conflictos sociales. A quienes tienen esta posición se los puede catalogar como republicanos, si se quiere. La segunda posición es que las instituciones e individuos no pueden ser 100% imparciales o independientes, porque creen que por lógica siempre hay, aunque sea sin querer, en mayor o menor medida, una inclinación o preferencia mínima hacia algún grupo social. Por lo tanto, la forma de pensar acá tiene la siguiente lógica. Ya que nadie puede ser del todo imparcial, asegurémonos de que las instituciones y personas estén de nuestro lado. Por ejemplo, los que defienden esta postura creen que ya que, por ejemplo, los periodistas no pueden ser 100% imparciales, es decir, ya que estos van a inclinarse a favor de un bando, más vale asegurarse que ese bando sea el nuestro. A este último grupo se los puede llamar populistas, si se quiere. Un sector de la sociedad en Argentina podría decir que el problema es que los dos espacios políticos que representaron a la sociedad son de izquierda, y otro grupo social podría decir que siempre prevalecieron los intereses del espacio político que se opone al peronismo, etiquetándolos de neoliberales. Pero el tema acá es que los dos espacios políticos no son de izquierda pura y dura, ni el opositor al peronismo neoliberal puro. Para seguir con la idea del politólogo Andrés Malamud, el kirchnerismo se reconoce como popular, y sus opositores lo reconocen como populistas. Cambiemos se reconoce como republicano, pero para sus adversarios son golpistas o destituyentes. Lo popular, que supuestamente representa el frente de todos, implica igualdad, y lo republicano, que supuestamente representa Cambiemos, implica libertad. Pero resulta que en Cambiemos hay un importante partido político miembro de la Internacional Socialista, como lo es la UCR. El Frente de Todos, por su parte, se jacta de ser un pagador serial de deuda pública. Muchos críticos al kirchnerismo podrían decir que estos son populistas, porque ellos dicen que la culpa de los males del país es del otro, y dividen a la sociedad. Pero recordemos que Cambiemos, en 2015, hablaba de no volver al pasado, de la pesada herencia, y hoy, en el año 2021, habla de ir camino a ser Venezuela. ¿Qué quiere decir ir camino a ser Venezuela? ¿Que vamos a ser un país más pobre con el kirchnerismo? Recordemos que con Cambiemos la pobreza aumentó. Entonces, desde esa perspectiva, también íbamos camino a ser Venezuela en su gestión. Pero la economía no crece desde 2011, es decir, desde un gobierno kirchnerista. Entonces, también estamos yendo a ser Venezuela con el kirchnerismo. Si lo que quieren decir con esta frase es que vamos camino a ser una dictadura, eso sería tan grave y tan dañino para la democracia como decir Macri basura o sola dictadura. En relación a que los opositores al peronismo o kirchnerismo son neoliberales o liberales, les recuerdo que hubieron medidas en el gobierno de Cambiemos que no eran liberales, como por ejemplo pedir deuda. Pero recordemos que Cristina Kirchner fue legisladora de Menem, y Menem legislador de Cristina. Al parecer, ambos se culpan de empobrecer al país, acusan al otro de dictador o liberal, pero los dos bandos jugaron en ambos lados de sus propias críticas. Entonces, como señala el politólogo Andrés Malamud, lo que distingue a las dos almas de la Argentina no es la ideología, es su actitud. Lo ideológico está matizado en los dos espacios. Pero retomemos lo que veníamos diciendo, sobre las explicaciones del por qué caímos. En 1930 se acabó el modelo agroexportador. En 1940 pasamos a priorizar una producción industrial orientada al mercado interno. Pero como el mercado interno de la Argentina era chico en comparación con el de un mundo que se estaba recomponiendo de la Segunda Guerra Mundial, este era un modelo con límites. Desde 1946, Argentina comenzó no solo con un modelo que apuntaba al mercado interno y que tenía límites, sino que comenzó a gastar más de lo que producía. Para 1970, Argentina ya no sabía qué producir ni a quién venderle. El déficit fiscal se intentó financiar con deuda, inflación, privatizaciones en los 90 y apropiándose de fondos públicos de pensión. Pero el denominador común desde 1946 fue gastar más de lo que producimos y la baja eficiencia de los gobiernos. Con esta lógica, en la cual gastamos más de lo que producimos, el dinero se nos terminó en 2001 y nos fuimos al default. Recién en el 2001, los argentinos nos dimos cuenta que nuestros niveles de vida estuvieron por encima de nuestras posibilidades por demasiado tiempo, y ahora vienen las consecuencias. Entonces, como mostramos, nuestra situación era inestable, no éramos tan exitosos. Hay tres explicaciones en relación al porqué de nuestra inestabilidad, pero voy a concentrarme principalmente en dos. La primera es la explicación de Juan Carlos Portantiero. Él afirma que hay un empate histórico entre fuerzas sociales, que nos hizo perder el partido del crecimiento. Este empate consta de distintas fuerzas sociales con capacidad para bloquear los proyectos de otros, pero sin tener los recursos suficientes para imponer de manera perdurable los suyos. Otra explicación es que, como explica Natalio Botana, una crisis de legitimidad, una falta de consenso en relación a establecer reglas claras de sucesión. Y por otro lado, una falta de creencias compartidas sobre cuáles son los fines del gobierno y la sociedad. Esto pasó porque no tuvimos en ningún momento la posibilidad de tener un aprendizaje cívico en el cual hayan distintos partidos políticos que vayan alternándose en el poder democráticamente. Para que se den una idea de cuán reducidas estaban esas posibilidades de tener un aprendizaje cívico en relación a partidos alternándose en el poder, el trayecto que tuvimos como país en el siglo XX es la de un partido político predominante, que gobernó tres veces consecutivas, como lo es la UCR entre 1916 y 1930. Un partido hegemónico, como lo fue el peronismo entre 1946 y 1955. Y después hubieron muchas apariciones de diferentes gobiernos militares y autoritarios. Y ahora, una vez que recuperamos la democracia y que por ende tenemos la oportunidad de tener un aprendizaje cívico a partir del cual podemos vivir en democracia la alternancia de espacios políticos en el poder, acostumbré a escuchar personas que se sienten representados por diferentes partidos políticos diciendo que para que Argentina salga adelante tiene que gobernar por muchos años de manera consecutiva el partido o la coalición política con la cual se identifican, porque supuestamente así, tarde o temprano, se dejaría detrás a su adversario político, al cual muchas veces se culpa de todos o buena parte de los males del país. Aún así, los politólogos brasileños Daniela Campelo y César Zucco analizaron 121 elecciones presidenciales en 18 países de América Latina y nos cuentan en su texto Éxito presidencial y economía mundial que las posibilidades de que un presidente sea reelecto en América del Sur dependen de dos variables externas y que no manejan: el precio de los recursos naturales y la tasa de interés internacional. El precio de los recursos naturales determina el valor de las principales exportaciones del país y es fijado por el crecimiento de China. Por otro lado, la tasa de interés determina cuánto dinero disponible hay para la inversión extranjera y es fijada por sobre todo por el Banco Central de Estados Unidos. Esto puede generar daño en la democracia porque buenos gobiernos pueden perder la posibilidad de una reelección, pero por malos vientos. Y malos gobiernos pueden mantenerse en el poder gracias a vientos favorables que no generaron. Entonces, según este texto, cuando los recursos naturales están caros y la tasa de interés baja, se reelige al presidente en los países de América del Sur. Pero cuando esto es al revés, gana la oposición. Por lo tanto, que gobierne el partido que preferimos de manera consecutiva y logre, entre comillas, salvarnos de nuestros adversarios políticos por varias décadas, tampoco es algo probable. Lo que nos queda es competir y convivir en democracia, entendiendo que quien gobierna tiene sus proyectos, pero que quien lo haga probablemente no va a gobernar para siempre. Y a partir de acá, comienza la historia política circular de Argentina. Quien asume como gobierno, quita lo que el anterior gobierno hizo, es decir, le imposibilita sus proyectos a largo plazo. Quizás lo que tendríamos que entender es que quien está del otro lado de la grieta, independientemente de quién sea, ese que detestamos, que tiene ideas que consideramos horribles, que tiene una forma de ver el mundo que no nos gusta, ese es tan argentino como nosotros y tiene derecho a batallar democráticamente por sus ideas y candidatearse a elecciones. En parte, la democracia se trata de eso, de que exista alternancia en el poder sin derramamiento de sangre, entendiendo que el candidato que más nos gusta perdió o ganó, pero independientemente de eso, se acepta el resultado. En Argentina parece que muchos entendieron eso, pero no siempre lo valoramos. Para darles un ejemplo que nos sirva para contrastar con nuestro país y darle más valor a lo que tenemos. Según la CNN, en México fueron asesinados más de 80 políticos en las elecciones del 2021. Esta no pareciera ser la situación de Argentina. Así que, como dije antes, no somos el mejor país, pero tampoco el peor. Entonces, estamos en una situación que si miramos para el pasado, venimos en caída. Si miramos para el presente, vetamos los proyectos de otros y no tenemos los recursos o el poder para lograr imponer los nuestros de manera perdurable. ¿Y nuestro futuro cuál es? Bueno, por cómo venimos, nuestro futuro está en manos de los más jóvenes. Y según el INDEC, en el primer semestre del año 2021, el 54,3% de los menores de 15 años son pobres. Y además, nuestra educación formal está lejos de ser fantástica. ¿Cómo podemos hacer para salir de esta dinámica en la cual vetamos proyectos, pero tampoco podemos hacer que prevalezcan los nuestros? ¿Cómo podemos hacer para aprender a cooperar en democracia? Bueno, se me ocurren tres formas de tomar decisiones: tirar una moneda al aire, hacer un arreglo entre las partes o llamar a un tercero como mediador. El tercero como mediador creo que son las instituciones y son, como ya mostré antes, débiles. Por lo tanto, parecía que no podemos contar con la opción de tener un tercero como mediador, al menos no como se supone que debería. Otra opción que se podría sugerir y habré escuchado es la de volver a venderle algún país, como lo hacíamos con Gran Bretaña, porque con todos los recursos naturales que tiene Argentina, podríamos vender mucho y volver a ser un país rico. Pero es un error creer que un país es rico porque tiene recursos naturales. Les voy a nombrar una lista de países que hizo las Naciones Unidas sobre los 10 países con mayor desarrollo humano. Esta lista combina factores económicos, educativos y sanitarios. Entre ellos están Holanda, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Irlanda, Islandia, Dinamarca y Canadá. Ahora, le voy a nombrar los países, por ejemplo, con más reservas de petróleo: Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Venezuela, Rusia, Libia y Nigeria. El petróleo es un recurso muy valioso en este mundo. Entonces, si la relación entre recursos naturales y desarrollo de las naciones fuese verdadera, los dos grupos de países deberían ser más o menos los mismos. El contexto global cambió. Ya no es la venta, por ejemplo, de carne, lo que hace que un país sea rico, o mejor dicho, no es lo único, sino los factores que afectan a la economía del conocimiento. Por ejemplo, el desarrollo de nuestra gente. Pero como mostré antes, nuestra educación está lejos de ser fantástica. Entonces, retomando lo que veníamos diciendo sobre las tres formas de decidir, las otras dos opciones que nos quedan como país son tirar una moneda al aire o pactar. Tirar una moneda al aire es azar puro. Si el destino de este empate nos lleva a la miseria, es decir, cae el lado de la moneda que no nos conviene, probablemente lo vamos a lamentar. Por lo tanto, propongo hacer un pacto. Un pacto en donde todos, absolutamente todos, sindicatos, empresarios grandes y pequeños, políticos, funcionarios, periodistas, estudiantes, representantes de diferentes religiones, todos hagamos un pacto en donde todos perdamos en el corto plazo, pero para poder ganar todos algo en el largo plazo. Que cuando ganemos en largo plazo, no ganemos cada una de las partes del todo. De la corrupción, ganan del todo quienes son corruptos. De las manifestaciones estudiantiles, a veces podrían salirse con la suya los estudiantes, y otras no. Cada fuerza social busca satisfacer sus intereses del todo, y en ese ganar del todo, empatamos, nos bloqueamos mutuamente. ¿En qué tiene que consistir este pacto? No lo sé, pero puedo darles algunos ejemplos que nos den una idea de cómo hacerlo. Mario Schneider, en su libro Historia Mínima de Israel, nos muestra que en 1948 comenzó lo que fue la guerra y la independencia de Israel. Desde entonces, Israel pasó por muchas guerras, hasta que en 1977 Begin, el primer ministro israelí, y Sadat, el presidente egipcio, decidieron firmar la paz. Y los dos, tanto Begin como Sadat, fueron considerados terroristas, que organizaron estrategias en donde murieron muchísimas personas. Otro ejemplo es el que da Iván Petrella, en su libro Que se metan todos, dando el caso de Sudáfrica. En este caso, el gobierno de Mandela formó la Comisión para la Verdad y Reconciliación. Esto se debe a que, si bien se había desmantelado la estructura institucional del apartheid, el régimen anterior todavía tenía poder represivo en sus manos. Por lo tanto, una parte de la gente quería justicia, pero aquellos que violaron derechos humanos aceptaban abandonar el poder político si se les daba inmunidad. Es decir, una parte pedía justicia y otra parte pedía inmunidad. El objetivo de la Comisión para la Verdad y Reconciliación era que quienes habían cometido violaciones de derechos humanos en defensa del régimen entre 1960 y 1994 confiesen todo lo que hicieron en relación a homicidios, torturas o secuestros. Se priorizó la verdad por sobre la justicia. Se priorizó la verdad para sanar a una sociedad herida y dividida. Verdad a cambio de perdón, y no verdad a cambio de justicia o castigo. En las negociaciones todos tienen que ceder un poco, de lo contrario no serían negociaciones, sino que sería una imposición. Pero el punto es este: la paz entre Begin, el ex primer ministro israelí, y Sadat, el ex presidente egipcio, fue una paz entre enemigos. Los dos perdieron cosas en el corto plazo, es decir, los dos tuvieron que ceder. Israel tuvo que entregar territorios que había conquistado durante la guerra, y Egipto fue expulsado de la Liga Árabe después de que Sadat fue a Jerusalén para hablar sobre lograr la paz. En el caso de Sudáfrica, la paz se hizo con aquellos que violaron derechos humanos. La paz se hizo con el enemigo. Quizás lo que podemos aprender de esto es que la paz, en estos casos, se hicieron con terroristas, con violadores de derechos humanos y con rivales políticos. La paz se hace con el enemigo, no con los amigos. Con ellos ya estamos en paz. La paz se hace con el que mató, humilló y maltrató a nuestros seres queridos. No se hace con el que nos trata bien y nos deja vivir tranquilos. A mi entender, en el caso actual de la Argentina, no predomina el terrorismo o la violación de derechos humanos, sino que predomina la corrupción. No sé cómo debería darse el pacto, mucho menos en detalle, pero la idea de dar inmunidad a cambio de un futuro mejor es lo que puedo observar tanto en el caso de Sudáfrica como el de Israel. Muchos podrían negarse a hacer algo de este estilo porque creen en la idea de justicia y no entienden o no aceptan que haya inmunidad. Siendo honesto, también creo en la idea de justicia. El que es corrupto, el que mata, el que roba, tiene que recibir su condena judicial. Pero si, como ya mostramos en el estudio de Helmke, la justicia es una institución débil, ¿qué sugieren que hagamos? En el pasado intentamos matarnos los unos a los otros, proscribimos partidos políticos, se exiliaron personas, intentamos un montón de cosas en el pasado. Si el árbitro de un partido de fútbol, por ejemplo, arbitra para el que mejor lo presiona y no sigue las reglas del juego al pie de la letra, ¿quién va a hacer justicia en el partido? Entonces, independientemente de que es el árbitro el que debe hacer cumplir las reglas, no las está haciendo cumplir como debería. Entonces, sugiero que los futbolistas, junto con el árbitro, sean los que arreglen con qué reglas jugar y decidan respetarlas. Los futbolistas y el árbitro no van a recibir sanciones por las faltas que cometieron antes, pero van a comenzar a recibirlas si desde el momento en el que pactaron rompen las reglas. Lo explico en términos futbolísticos para que se entienda más, pero una cosa me parece clara: en el pacto tienen que estar todas las fuerzas sociales, todos tienen que ceder, es decir, todos tienen que perder algo en el corto plazo. Y no todos los que estén negociando van a ser santos y honestos. Muchas veces nos cuesta salir de nuestros marcos morales en relación a cómo deberían ser las cosas. Pero si no podemos poner en acción las soluciones que deberían haber, por lo menos pongamos en acción las soluciones que hay, aunque no sean las ideales. Tenemos que pactar para poder gobernar bien en democracia y para que sean las instituciones las que vuelvan a ser las mediadoras de nuestros conflictos en un largo plazo. Tenemos que pactar medidas comunes y objetivos comunes, pensados en los que cada uno considere que es lo mejor para el país, que esas medidas y objetivos no cambien cuando cambie un gobierno y que al mismo tiempo sean evaluados los resultados que se obtuvieron. Porque podemos pactar medidas y objetivos comunes, está bien la parte de pactar, pero si no logramos buenos resultados, ¿cuál es el punto? Pactemos, aceptemos perder todos en el corto plazo, para poder ganar todos algo en el largo plazo. Es decir, aceptemos estar todos parcialmente insatisfechos y parcialmente satisfechos con él o los pactos que hagamos. ¿Esto va a pasar? No lo sé, no soy muy optimista, pero tiene que pasar. Aún así, sospecho que en alguna parte de la mente de muchos dirigentes políticos esta idea está presente. Coalición kirchnerista se llama el Frente de Todos. La coalición macrista, Juntos por el Cambio. Además, en el año 2020, Cristina Kirchner pidió a través de una carta un acuerdo que abarque a todos los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales del país. Por otro lado, algunos integrantes de Juntos por el Cambio comenzaron a pedir, pero en momentos diferentes del año 2020, que se los convoque para que entre oficialismo y oposición trabajen mejor en relación al manejo de la pandemia. Algunos podrían decir que en realidad, tanto el caso de Cristina como el caso de Juntos por el Cambio fueron casos de conveniencia política. Otros podrían decir que en algún caso existió una intención real por lograr acuerdos. Sea cual sea el caso, parece que en alguna parte de la mente de muchos dirigentes la idea de pactar está presente. En primer lugar, creo que el pedido de hacer un pacto debería venir del gobierno, independientemente de quién gobierne. En segundo y último lugar, creo que el gobierno debería hacer el pedido del pacto apenas asume como gobierno o cuando están atravesando un buen momento. Porque dudo que la oposición o muchas otras fuerzas sociales quieran ligar su imagen a la de un gobierno que atraviesa una mala etapa. Como tampoco creo que un gobierno debilitado tenga el poder de pedir un pacto o imponer ciertas condiciones en una negociación cuando estos están débiles o están atravesando una mala etapa. Aún así, a mi entender, ya pactamos el competir en democracia. Ahora falta aprender a cooperar. Creo que falta pactar en relación a temas sobre nuestra economía, educación y justicia. Es decir, pactar una nueva estructura en Argentina y que ningún gobierno la cambie. Pero repito, ¿esto va a pasar? No lo sé, pero creo que tiene que pasar. No se olviden de seguir el podcast en plataformas como Spotify o Google Podcast. Y si además quieren calificar el programa con 5 estrellas, mucho mejor. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la próxima. Chau.